Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, un juez ahorcado, una monja crucificada, un policía apuñalado, una mujer violada y goras a la banda terrorista ETA. Es el carnaval de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y todo este espectáculo lo sufrieron los niños y también los padres que acudieron a ver una representación de títeres en el barrio de Tetuán. Estas macabras marionetas actuaban dentro del programa de fiestas organizado por el Ayuntamiento de la capital y pagado por todos los contribuyentes. Esta mañana hemos estado en este céntrico barrio de Madrid. La indignación es unánime ante este escándalo.
Me parece demencial.
A una mujer embarazada la acuchillaban, a un juez, a un muñeco de un juez le colgaban de una soga. Me parece bastante lamentable, vamos.
Me parece indecente.
Pues muy mal.
Una pasada, vamos. Me parece fuera de lugar.
Que se preocupe de saber lo que contrata, ¿no? Digo yo.
Los dos titiriteros contratados por el Ayuntamiento de Madrid permanecen detenidos a esta hora. Pasan a disposición del juez de guardia de la Audiencia Nacional. Se les acusa de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Desde el Ayuntamiento de Madrid, su portavoz Celia Mayer lanza balones fuera. No piensa dimitir y carga contra los titiriteros arrestados y contra el director que programó el espectáculo.
Mi responsabilidad política ahora mismo es tomar las decisiones que hemos tomado de manera contundente y rápida. Es decir, la paralización inmediata de la obra. En segundo lugar, la demanda que hemos interpuesto en los juzgados. Y en tercer lugar, el cese de quien tiene la responsabilidad política directa de esa contratación, que son los programadores.
Pues es lo único que han hecho hasta ahora, ese cese inmediato del programador del carnaval. Nadie supervisó el espectáculo, ni nadie comprobó quiénes eran los miembros de la compañía. Uno de los arrestados tiene antecedentes por robo con fuerza. Teniendo en cuenta que un tercio del gobierno de la tercera capital europea salió de entre los ocupas del Patio Maravillas, ahí se entienden muchas cosas. Carmena gobierna Madrid gracias al apoyo del PSOE. El diputado socialista Rafael Simancas pide el cese inmediato de la delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid. Lo hacía en los micrófonos de COPE.
Desde luego alguien tiene que asumir una responsabilidad. Además, no es la primera vez que la señora que encabeza el área de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid mete la pata de una manera flagrante y total. Por lo tanto, yo creo que solo le queda un camino a la alcaldesa. Espero que sepa cuál es ese camino. No tendré yo que indicárselo.
Pero en el gobierno de Carmena nadie asume la responsabilidad y el PSOE es el garante de que ahora Madrid siga en el Ayuntamiento de la capital. En el PP sostienen que este espectáculo demuestra la idea de la cultura que tiene Podemos. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sostiene que se han superado todos los límites.
Pero ya lo que han hecho ahora, enaltecimiento, haciendo en el tren de apología del terrorismo, humillando a las víctimas en un espectáculo de niños, traspasa todas las líneas rojas que podamos imaginarnos y confío en que, insisto, la Audiencia Nacional una vez más estará en su lugar.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo va a emprender acciones legales contra los responsables del ayuntamiento. Están recabando todos los datos. Uno de los padres que denunció a los dos titiriteros y que llamó a la policía ha hablado esta mañana con Cristina López Lichtin.
Parecía que lo que pretendían era precisamente lo que han conseguido, ¿no? Es que escandalizar a todo el mundo. O sea, si no para eso, en el momento en el que nosotros les llamábamos sinvergüenzas y les gritábamos fuera, fuera, y siguieron adelante, pues era porque tenían toda la intención, claro. Lo peor de todo es que esto se haga para los niños. Para los niños y con el dinero de todos.
En medio de este escándalo, Pedro Sánchez sigue dando vueltas a un pacto con los que contratan a los titiriteros. Después del veto de Pablo Iglesias a Ciudadanos, hoy Pedro Sánchez se ha reunido con los responsables del PNV. Los nacionalistas vascos le tienden la alfombra a Sánchez y el líder socialista va a enviar a todos los partidos este lunes una propuesta formal.
El próximo lunes empieza lo importante y es el hablar de los contenidos, de que no solamente existen, pese a todas las complejidades, mimbres para esa alianza progresista y de cambio que necesita nuestro país, sino que serán en esas políticas en las que empecemos ya a saber cuáles son los límites y hasta dónde podemos llegar.
El presidente del Gobierno en funciones está hoy en Barcelona, en su primera visita tras el relevo en la presidencia de la Generalitat. Mariano Rajoy urge a Pedro Sánchez a que se decida entre una gran coalición o un pacto con Pablo Iglesias.
Urge que se definan en su comité federal, en otro comité, donde quieran, que lo decida quien quiera, que se lo comuniquen a los españoles y que actúen, porque España no puede estar mucho más tiempo en una situación como esta.
Al margen de la política, al margen del escándalo, el cine español se viste hoy de gala. Esta noche se entregan los Goya, 30ª edición de estos cabezones, con dos películas favoritas, La novia y Truman.
Tú sabes a lo que vengo. Mi hijo tiene y puede.
Mi hija también.
¿Tú sabes lo que es casarse, criatura?
Podemos hacer lo que tú quieras.
Y es fin de semana de carnaval en Cádiz. La Chirigota, Si me pongo pesado me lo dices, ha conseguido el primer premio del concurso oficial de agrupaciones de carnaval.
Hay que recalcar, qué mala presencia. Yo en la oreja y una camisa todo de pinta, así recibió al capitán del cano que le echó al hombre una mirada. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir?
Hablan de Kichi, del alcalde de Cádiz. No se libra nadie de la broma, del chiste y del cachondeo. Esto sí que es diversión sana y no lo que nos ha regalado Carmena en el Carnaval de Madrid. Es sábado, es 6 de febrero, un día en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Maribel Sánchez. Dos muertos en la explosión de una empresa de biodiesel en Valencia.
Una tercera persona ha resultado herida de gravedad en la misma explosión que se registraba esta mañana en un polígono de la localidad valenciana de Algemesí. La policía científica investiga las causas del siniestro.
Un terremoto en Taiwán se cobra la vida de al menos 13 personas.
Hay cerca de 500 heridos y otras 170 personas podrían estar atrapados entre los escombros. El seísmo de 6,7 grados de magnitud provocó el derrumbe de 8 edificios al sur de Taiwán.
El Salvador busca a los militares acusados de asesinar a 6 sacerdotes jesuitas.
La petición de captura procede del juez español Eloy Velasco, que involucra a estos 17 militares salvadoreños en la masacre de los clérigos durante la guerra civil que se produjo en el país centroamericano en 1980.
Detenido un hombre en Canarias por morder un perro.
Es un joven de 26 años que empezó golpeándolo y acabó mordiendo al perro de pequeño tamaño. Vecinos de San Fernando de Maspalomas, en Gran Canarias, avisaron a la policía que detuvo a este ciudadano extranjero.
Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina.
En España hay más de 16.000 niñas en riesgo de sufrir ablación, una práctica habitual en sus países de origen. Instituciones sanitarias y ONGs denuncian que perjudica su salud y vulnera los derechos de las niñas.
Titulares del deporte, Alex Alguero.
En poco más de una hora arranca en el Calderón la jornada de este sábado con 4 partidos y con el Atlético Eibar como choque estrella. Saúl jugará de central ante las bajas de Godín, Savic, Felipe Luis y Juanfran. El Eibar no podrá contar con su goleador Borja Bastón, que lleva 15 tantos en Liga, cedido por el Atlético de Madrid. Mañana turno para el Madrid en Granada, sin Bale, Pepe y Danilo, y para el Barça ante el Levante. Este sábado completa la jornada a las 6:15 el Rayo Las Palmas, a las 8:30 el Athletic Villarreal, a las 10:05 Sporting Deportivo. En natación, Ona Carbonal y Gemma Mengual han ganado el oro en su primera competición como dúo técnico. En tenis, primer punto para España en la eliminatoria de Copa Federación ante Serbia, lo ha logrado Garbiñe Muguruza. Y este sábado arranca el 6 Naciones de Rugby, a las 3 Francia Italia, a las 6:20 Escocia Inglaterra.
Febrerico, el corto, un día peor que el otro. La previsión del tiempo anuncia viento y lluvias, Ana Palacios.
Sí, el viento afecta a todo el país. Las lluvias, por su parte, afectan especialmente al cuadrante noroeste de la península. Las vemos en Galicia, en todo el área cantábrica, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Extremadura. Además de lluvia y viento, también hay nieve. En los 800 metros podemos verla en Galicia. Hasta los 1.100 metros tenemos que subir para verla en los Pirineos y en el centro. Mañana esta cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros en todo el norte. Además, por la mañana veremos lluvias en Galicia, en toda la mitad este de la península y en Baleares. Unas lluvias que, eso sí, a lo largo del día tenderán a ir desapareciendo, quedando en lugares puntuales de Galicia, Cataluña y el archipiélago balear. Lo que sí vamos a notar mañana domingo es una bajada de las temperaturas.
Me puntualiza Rafa Nieto que Federico el loco, loco y corto, las dos cosas. Nos subimos al coche y salimos a las carreteras, comprobamos cómo se circula a esta hora de GT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución en Alforja, en la provincia de Tarragona. Tenemos cortada la C242 en el kilómetro 58, está cortada en ambos sentidos como consecuencia de un accidente. Hay que circular con precaución en otros puntos. Recuerden, desprendimientos en Vizcaya, en la provincial 3707, en el kilómetro 12, está cortado un carril. También hay que circular con precaución debido a un accidente en Dos Hermanas, Sevilla, en la 4, en el kilómetro 556, sentido Cádiz, está cortado el carril derecho. Hay una pequeña retención en la carretera de Utrera, en el acceso a Sevilla por esta vía, en al menos un kilómetro. Recuerden, fuertes rachas de viento en carreteras de Cádiz, en Lugo, en Mondoñedo, también fuertes rachas de viento, esta es la precaución, en la A8.
2:40, 1:40 en Canarias. Lo primero, el escándalo en el carnaval de Carmena. Enaltecimiento a la banda terrorista ETA en un acto para niños.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Calcetín infantil, 1 euro. Lleve 3 y pague 3.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Yo cada vez que veo la foto es que me meo de risa. Porque...
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Me tienes conquistada. Y eso que está mi marido escuchando por la radio.
No, COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos frescos.
Tan buenos como los precios frescos de Hipercor.
Pez espada a solo 11,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con el escándalo en el Carnaval de Madrid. Los dos titiriteros que enaltecieron a ETA durante una representación pasan a esta hora a disposición judicial. Lo hacen ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. En ese espectáculo aparecía también un juez ahorcado, una monja crucificada, un policía apuñalado y una mujer violada. Fueron los padres los que avisaron a la policía que detuvo este macabro teatro. En el fin de semana de COPE hemos hablado con uno de los padres que estuvo precisamente en esa función, Maribel Sánchez.
Tiene 2 hijos de 1 y 3 años y, como el resto de los padres, quería que se divirtieran en las fiestas de carnaval que había organizado el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, nos contaba en fin de semana COPE que se volvió a su casa encolerizado. Este padre asegura que si los titiriteros no pararon la representación cuando el público empezó a gritarles es porque querían escandalizar a los más pequeños con el dinero de todos los madrileños.
Mi reacción después de ver todo lo de antes, que la bruja era violada por el personaje que salía, después ella lo mataba, se quedaba con la bolsa que tenía él, de modo que robaba al violador y después intentaba beberse una especie de líquido abortivo o algo así y ya finalmente se pinchaba la barriga, pues empezamos algunos padres a gritar fuera, fuera. Yo les grité que eran unos sinvergüenzas y nos fuimos.
Después de lo que iba a ser el espectáculo infantil de títeres, uno de los muñecos apareció con una pancarta que podría constituir un delito de enaltecimiento al terrorismo. Se podía leer Al-Qaeda, ensalzando también al grupo terrorista Al-Qaeda, y todo estuvo acompañado por gritos a favor de ETA.
Pues hasta aquí la versión de los padres. Escuchamos también la versión del Ayuntamiento de Madrid. Ha ordenado el cese inmediato del programador del carnaval. Y la concejala responsable, la titular de Cultura, se enroca en el cargo y se niega a dimitir, Isabel Vidal.
Celia Mayer asegura que están indignados por lo que ha pasado en el carnaval de la capital y que ya han emprendido acciones legales. Dice que los verdaderos responsables políticos han sido los programadores encargados de contratar a los titiriteros, unos programadores que, según ha anunciado, van a ser despedidos.
He ordenado con carácter inmediato el cese de la relación laboral con los programadores del Carnaval de Madrid. Y ese cese va a ser ejecutado por el Departamento Jurídico de Madrid Destino con suma brevedad.
Eso sí, ha defendido que esos programadores siguieron el procedimiento establecido.
El procedimiento habitual es revisar la sinopsis de las obras y, en ese sentido, los programadores habían revisado esa sinopsis, que no tenía nada que ver con lo que se produjo efectivamente en aquella plaza.
Mayer ha reconocido, sin embargo, que no se indagó en la web de la compañía, donde sí hay vídeos y descripciones de la obra. Ante la idea de una posible dimisión, ha dicho que ella ya está asumiendo las responsabilidades que le corresponden.
Pues la concejala de Cultura, Celia Mayer, no sale de una polémica y se mete en otra. El escándalo de los títeres ofensivos llega tan solo unos días después de la chapuza de la retirada de placas y vestigios franquistas. De momento, Mayer se niega a dimitir. ¿Pero quién es esta Celia Mayer? Nicolás Rubio.
Celia Mayer procede del movimiento Ocupa del Patio Maravillas, desde la Casa de los Ocupas hasta el Palacio de Cibeles. Llegó a la Delegación de Cultura y Deportes tras la renuncia de Guillermo Zapata, otro Ocupa, por sus tuits ofensivos contra las víctimas de ETA, el Holocausto y las niñas de Alcácer. Mayer, en solo medio año, acumula polémicas. Es la responsable de aplicar la Ley de la Memoria Histórica con la chapuza de la retirada de la placa de 8 carmelitas fusilados durante la Guerra Civil. Encargó a dedo el informe sobre las calles con nombres franquistas. Eliminó también la subvención a la escuela de tauromaquia. Su obsesión por borrar de un plumazo las tradiciones la llevó a incluir en las celebraciones de Navidad bailes griegos y un karaoke chino. Y en la cabalgata echó el resto, sin camellos ni referencias cristianas, pero con los reyes disfrazados con cortinas de baño al son de música de discoteca.
No solo Celia Mayer, un tercio del gobierno de Madrid procede de los ocupas del Patio Maravillas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, la UBT, ha anunciado que van a emprender acciones legales. A las 3:45 saludamos a su presidenta, Ángeles Pedraza. Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has podido ver las imágenes de este espectáculo sí. macabro que has sentido al comprobar que en un espectáculo para niños se ensalza ETA?
Pues sé que no es muy correcto la palabra que voy a decir, pero asco hacia los políticos que han consentido esto. Y, por supuesto, hacia esos actores que cada uno creo que es libre de tener la ideología política que quiera o el pensar de una manera o de otra. Pero yo creo que ensalzar asesinos, degollar a jueces, que al final son personas, da igual la profesión que tengan, reírse de la Guardia Civil, yo creo que eso demuestra lo que son. Y desde luego donde tienen que estar es los políticos dimitiendo y los demás en la cárcel.
Desde la UBT vais a emprender acciones legales. ¿Van a ir dirigidas contra los dos titiriteros detenidos o también contra el propio ayuntamiento de la capital?
Sí, efectivamente. El lunes se presenta, ya llevamos hoy todo el día trabajando en ello, los abogados nuestros. El lunes lo presentaremos, habrá una querella contra estos dos personajes que llevaban los títeres y luego habrá otra querella contra el ayuntamiento, contra Carmena y contra la concejala de Cultura.
Dice la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, la portavoz de Cultura, su responsable en este área, que la culpa es exclusiva de los dos titiriteros y del director artístico que programó el polémico espectáculo. Echa balones fuera, ¿entendéis en la AVT que nadie supervisara este espectáculo?
No, además, yo voy a comentaros algo que no lo he dicho en todo el día, pero bueno, os lo digo a vosotros. A mí anoche me llamó Celia Mayer por teléfono para pedirme disculpas y decirme que ellos no habían visto esto, que no sabían qué iba de esto, y entonces le dije que es tan grave tanto por acción como por omisión, que es gravísimo porque esto tenía que tener consecuencias no solo jurídicas, sino políticas. Porque si no lo han visto, me parece denigrante e indecente, pero es que si no lo han visto me parece peor, porque lo que no puede ser es que estén cobrando un dinero por estar en el ayuntamiento de todos los ciudadanos madrileños y sean capaces de hacer esto. Y también le dije, es que es curioso que desde que estáis vosotros es cuando únicamente se cometen errores, se trae a gente que ensalza ETA, es que es una tras otra. Entonces yo creo que las víctimas, como decía ayer yo en un tuit, no llevamos 50 años luchando contra el terrorismo por los familiares que nos han matado para que ahora ocurra esto. No se puede consentir.
Pues este mismo lunes la UBT, como nos decía Ángeles Pedraza, presentará esas acciones legales. Ángeles, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mientras en un espectáculo contratado por el Ayuntamiento de Madrid se ensalza ETA, es nuestro deber recordar la memoria de las víctimas. Hoy se cumplen 20 años del asesinato del dirigente socialista Fernando Múgica. Su familia y sus compañeros le han rendido hoy un homenaje en San Sebastián, al que ha asistido nuestra compañera Usúa Bilbao.
La familia y amigos de Fernando Múgica, entre los que se encontraba el histórico Alfonso Guerra, han querido ir recordarle en el vigésimo aniversario de su asesinato a manos de ETA. Durante el homenaje, uno de sus hijos, José María, ha reivindicado la necesidad de no olvidar tantos años de dolor y de hacer prevalecer el Estado de Derecho.
Fernando siempre sostuvo que frente al terrorismo había que combatirlo, resistir, derrotarlo y vencerlo, que se trataba de afianzar el Estado de Derecho de manera que todos los terroristas fueran detenidos, fueran juzgados, fueran encarcelados y cumplirán sus penas.
Previamente, familia y amigos han acudido a una ofrenda floral en el cementerio de Polló en San Sebastián, a la que tras años de ausencia de Bildu ha acudido el actual alcalde, gesto que ha agradecido la familia.
2:48, 1:48 en Canarias. Podemos, con el nombre de Ahora Madrid, gobierna el Ayuntamiento de la capital. ¿Gobernarán también en España? Pedro Sánchez le sigue tendiendo la mano.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Atención, aviso a todas las unidades. Estamos persiguiendo a unas ofertas. Deténganlas.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. Consigue el jamón de bellota ibérico Don Saturnino, pieza de 6,5 kilos a 7,5 kilos por tan solo 149 euros. Ven y atrapa las mejores ofertas de límite 48 horas. Solo en El Corte Inglés.
Nuevo año, nuevo récord. En enero hemos conquistado nuestro máximo histórico y ya somos la primera opción temática del Prime Time. 13TV, un aire nuevo.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, Estar informado.
Pues con los que contratan a los titiriteros que ensalzan a ETA, con los de Podemos son con los que Pedro Sánchez aspira a formar gobierno. Ciudadanos y el PP le han vuelto a decir que no, y porque las cuentas, si no, no le salen. Hoy Pedro Sánchez se ha reunido con los líderes del PNV que le han puesto la alfombra a Susana Moneo.
Sánchez se muestra optimista tras reunirse con el PNV final de esta ronda de contactos. Reconoce la complejidad, pero dice que es posible.
Que es verdad que es muy complejo, pero creo que hay mimbres dentro de toda esa complejidad para que se pueda construir una alianza progresista de cambio.
Lo importante, asegura, comienza este lunes, se va a hablar ya de políticas.
Sino que serán en esas políticas en las que empecemos ya a saber cuáles son los límites y hasta dónde podemos llegar.
Y respecto a los vetos,
creo que hay una voluntad mayoritaria de todas esas formaciones políticas por abandonar los vetos.
En esta ronda no se ha visto ni con PP ni con los independentistas. Lo va a hacer la semana que viene, pero no les va a entregar ese documento base que se ha elaborado, porque con ellos no hay nada que negociar.
Por si quedaba alguna duda, Rajoy ha vuelto hoy a decir que va a tratar a Pedro Sánchez como se merece. Dirá que no en su investidura. Mensaje del presidente del gobierno en su primera visita a Cataluña tras el relevo en la Generalitat. Barcelona, María Daván.
Mariano Rajoy urge a Sánchez a definirse, a elegir, porque sabe que solo hay dos alternativas, una fiable y segura, la que encabezaría el PP, la otra cara y negativa para España, la que pasaría por Podemos.
Que decida lo que quiera, ojalá por el bien de España que decida lo primero, pero no puede estar indefinidamente mareando la perdiz y con maniobras de distracción, creando comisiones que todos sabemos al final para lo que van a servir.
Rajoy ironizaba con la posible llamada de Sánchez para dialogar, esta vez sí, y adelantaba cuál será su respuesta.
Ahora, según he leído en los medios de comunicación, parece que quiere saber algo. Lo atenderemos como se merece. Le voy a decir que vamos a votar que no a su candidatura. Y le voy a decir que sería bueno que entrara en la senda de la sensatez y del sentido común.
Desde Cataluña, Rajoy recordaba que el Estado no está en funciones ni en tregua y aseguraba que no se sentará a dialogar para ver cómo se va a vulnerar la ley.
Hoy en Podemos no han hablado, bastante tienen, con el escándalo de su concejala Celia Mayer en Madrid. Sí lo han hecho desde Ciudadanos. Su número dos, José Manuel Villegas, pide a los dos grandes partidos que se aparten de los vetos, Mercedes Martínez.
Una decisión de una política muy rancia, así ha calificado el vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ese veto que ha impuesto Podemos al PSOE para negociar con ciertos partidos. Ha asegurado que, teniendo en cuenta que los ciudadanos han dejado claro que lo que quieren es que los partidos dialoguen, esta petición no tiene ningún sentido.
Los ciudadanos nos trasladaron un mandato democrático, precisamente, de que hay que pactar, de que hay que hablar. Pues el vetar la negociación o el vetar el hablar me parece totalmente fuera de lugar y propio de una política muy rancia y muy antigua.
Asimismo, ha instado a Pedro Sánchez a decidir entre aritmética o política, es decir, o a sumar votos cuales sean o a crear pactos viables para una formación de gobierno estable.
Ya hemos dicho que Mariano Rajoy está en Barcelona. Allí, el anterior presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunciado la refundación de su partido. COPE Barcelona, Xavier Torres.
El presidente de Convergencia Democrática de Cataluña, Artur Mas, ha anunciado en el Consejo Nacional de su partido una propuesta que pretende ir más allá de la estructura orgánica que debe adoptar la formación. Se trata de la creación de un nuevo movimiento que represente un centro amplio soberanista.
La vocación de este movimiento
tiene que ser de ocupar tanto como pueda el centro amplio de este país. Y esto requiere en este momento, entiendo yo, un nuevo movimiento en el cual yo invito a que estén Convergencia Democrática de Cataluña y otros sectores de nuestra sociedad, aunque no sean de Convergencia Democrática. Y por este motivo, personalmente, impulsaré una plataforma en este sentido. Este nuevo movimiento impulsado por Artur Mas tiene dos objetivos prioritarios: traspasar la barrera del 50% de ciudadanos que estén a favor de la independencia y no abandonar el campo de las ideas soberanistas.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Salimos al exterior, nos situamos en Taiwán. Un terremoto de 6,4 grados ha dejado al menos 13 muertos y más de 100 desaparecidos. Los servicios de rescate trabajan sin descanso para tratar de localizar supervivientes entre los escombros. Corresponsal en la zona, Pablo Díez.
A contrarreloj, los equipos de emergencias tratan de rescatar a un centenar de personas que siguen sepultadas bajo los escombros del terremoto que ha sacudido esta pasada madrugada la isla de Taiwán. El balance provisional de víctimas de este seísmo de magnitud 6,4 es de 13 muertos y más de 460 heridos, pero las autoridades temen que la cifra aumente en las próximas horas. De la docena de edificios que se han venido abajo en la ciudad sureña de Tainan, la mayoría de las víctimas se concentran en uno de 17 plantas donde vivían unos 250 vecinos, que ha quedado totalmente destruido. Enclavada sobre el anillo de fuego del Pacífico, una zona con alta actividad sísmica, Taiwán sufrió en 1999 un terremoto que se cobró unas 2.400 vidas.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Mutilación Genital Femenina. Más de 140 millones de mujeres en el mundo han sido sometidas a la ablación. No deja de ser una tortura muy peligrosa que amenaza en España a más de 16.000 mujeres. No lo justifica ningún motivo médico, solo una oscura tradición. Es un reportaje de Laura Otón.
Norro tiene 12 años y llora en esta ceremonia de ablación que celebra toda su comunidad. Llora y pide marcharse a casa. En lo que dura este reportaje, 9 niñas como Norro son mutiladas genitalmente en el mundo. Ahora ella vale 12 vacas y 3 ovejas y podrá casarse porque su marido no la repudiará. Él explica que es bueno para la mujer y que hay que respetarlo. Ese es el problema. Erradicar las creencias ancestrales es lo que hace sobre el terreno World Vision. En Kenia informa y forma de los peligros que supone esta práctica. Susan Oliver es la responsable de proyectos.
Aparte de los efectos directos que tiene la ablación, que pueden ir desde una hemorragia, la muerte incluso por hemorragia, infecciones, etcétera. Hay un montón de efectos a largo plazo. Me gustaría destacar, pues, sobre todo los efectos que tiene en las mayores probabilidades de que los niños mueran en el parto, las dificultades que tienen las mujeres para dar a luz.
Muchas niñas que ya saben las consecuencias de la ablación huyen de sus casas y son atendidas en los refugios donde se les ayuda a seguir viviendo, a seguir estudiando. En España, 16.000 menores están en riesgo por viajar a países donde se practica. En Somalia, Guinea, Egipto o Sierra Leona, el 90% de las niñas y mujeres están mutiladas.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El cine español celebra hoy la gala de los Goya. Es un aniversario redondo. La Academia del Cine lleva 30 años repartiendo estos premios y en esta 30ª edición La Novia y Truman son las favoritas y la gala la pueden seguir en COPE, en Tiempo de Juego, Isque Jiménez.
La Novia de Paula Ortiz, que parte como favorita, busca llevar hasta el altar sus 12 nominaciones.
Una vocación por recuperar los relatos ávidos de significado.
Sus actores Asier Echendía, Irma Cuesta y Luisa Gavasa compiten por la estatuilla.
Me hizo sufrir mucho porque había que bucear mucho hacia adentro. Ha sido un viaje, un hermoso viaje.
Encima que me deja la puta calle, ahora me quiere quitar lo poco que tengo.
A cambio de nada, de Daniel Guzmán no ha hecho más que subir peldaños.
Contar una historia que me tocara a mí para que pudiera tocar al espectador.
Está nominada a Mejor Película y Dirección Nobel.
Está lleno de humanidad, ¿no? Eso es lo que más me gustó.
Y Antonio Herrán, actor revelación.
Ostras, que de verdad la gente le ha molado.
Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta.
El desconocido de Daniel de la Torre se cuela con 8 candidaturas.
Esta peli tiene muchísimo riesgo. Luis Tosar hace un trabajo espectacular.
No necesita alguien, no sepa, limpiar la oficina o algo.
Hace 2 años fue actriz revelación. Natalia de Molina podría repetir esta vez como actriz principal.
Era el acento, era a nivel físico también.
Requisitos para ser una persona normal supone el debut de la actriz Leticia Dolera en la dirección. ¿Ganar el Goya es un requisito para ser una persona normal?
No, afortunadamente no, porque si no tendría muy chungo para ser feliz.
En apenas unas horas sabremos los ganadores y, como se suele decir, señoras y señores, hagan sus apuestas.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La británica Ellie Goulding está de gira por España. Ayer actuó en Barcelona y hoy tiene cita en el Palacio Vistalegre de Madrid. Presenta su último disco. Lo ha grabado entre Londres, Suecia y Los Ángeles. Con la música de Ellie Goulding tomamos rumbo a las 3 de la tarde. Es momento de actualizar la información en este mediodía COPE. En el control de sonido, Rafa Nieto. En la producción, Ana Palacios.